Estamos preocupados. Las repercusiones de las elecciones en los países limítrofes. Que parece que sonara mal. País limítrofe. País limítrofe. Bueno, Brasil y Uruguay. En este caso, me acordé de Bernie. Perdón. Y porque los mercados se asustaron.
Sí, asustaron.
Pobrecito, con el triunfo de Dilma.
Sí.
Y nos parte el alma. Y nos preguntamos, ¿en qué nos afecta no a los mercados, sino a nosotros? Acá. Las elecciones en Brasil y en Uruguay.
Y bueno, es una cosa que da que pensar, porque uno a priori diría, bueno, es otro país, ¿no? Hay una dinámica propia, hay una realidad diferente, singular de cada país. Sin embargo, cuando uno mira la realidad latinoamericana a lo largo de los años, pasa que hay cosas que se parecen, ¿no? A veces malas también, ¿eh? Y a veces buenas, y a veces que no tiene una valoración, pero hay como una realidad más o menos común. Si uno piensa, qué sé yo, en los años 90, bueno, en la mayor parte de los países de América Latina había gobiernos neoliberales alineados con Estados Unidos, ¿no? El famoso consenso de Washington de aquella época.
Las dictaduras también coincidieron.
Las dictaduras, poquito, ¿no? Claro, si uno va todavía para atrás, las dictaduras, claro. Sí, sí.
Coincidencias.
En ese caso ya directamente planificadas. ¿No? O sea, como parte en todo caso de una política norteamericana hacia todo el continente, pero otras veces no. Qué sé yo, por ejemplo, en el cambio de siglo, ¿no? Del siglo XX al que vivimos ahora, en la mayor parte de los países hubo levantamientos populares, grandes situaciones, ¿no? Rebeliones sociales, digo, son muchos, no es que es una excepción uno o dos, si uno se pone a pensar. Después asumieron gobiernos, muchos como resultado de esas movilizaciones, también que tomaron algún tipo de distancia, ¿no? Hacia los Estados Unidos y hacia la hegemonía neoliberal. Ahí hubo diferentes, porque algunos se alinearon en la Alianza Bolivariana de las Américas, o sea, el ALBA, y otros tenían una posición más, que uno puede llamar más moderada, si se quiere, o neodesarrollista, que es una palabra que a veces se usa para tratar de entender la política económica, sobre todo y social, que serían los gobiernos, por ejemplo, el nuestro, o el gobierno de Brasil, o el de Uruguay. Pero en ese marco es que se logra el rechazo al ALCA, por ejemplo, ¿no? Cuando esos dos bloques post-neoliberales se hacen una alianza entre sí, ¿no? Los más radicales, los de Venezuela, Bolivia, con los más moderados, pero también neodesarrollistas, y eso permite el rechazo del ALCA.
Del otro lado estaría el Chile de Piñera, la Colombia de Uribe y Santos.
Claro, y México, ¿no? Que es un país también muy importante de América Latina, que forman más adelante la Alianza del Pacífico. O sea, más unos años después hay otro fenómeno que también se da, que también tiene que ver con una contraofensiva norteamericana, ¿no? Si uno piensa en el golpe de Estado en Honduras, también el golpe en Paraguay, ahí hay una contraofensiva y se forma esta Alianza del Pacífico como para contrapesar. Y da lugar a una situación de correlación de fuerzas que no es la misma que logró el rechazo del ALCA, ¿no? En el 2005, pero tampoco es la de los 90. Hay una suerte de equilibrio, y en ese equilibrio, un equilibrio que igual nos permitió el surgimiento del UNASUR, de la CELAC, o sea, es un equilibrio en el que juega un papel destacado los gobiernos de Brasil y de Argentina. En particular el Brasil, por el peso que tiene Brasil, que es
200 millones de habitantes.
Claro, una cosa, cinco veces la Argentina, ¿no? Con lo cual el peso que tiene. Y ese es un poco el significado de la elección que hubo en Brasil estos días, porque la polarización que había entre Dilma, ¿no? Y el PT, el Partido de los Trabajadores, y Aécio Neves, se jugaba un poco la continuidad de esta correlación de fuerzas continental o un cambio. Porque de haber ganado una fuerza abiertamente neoliberal, ellos ya gobernaron, el partido de Aécio Neves, el partido que se llama Partido de la Socialdemocracia Brasileña, había gobernado en los años 90 con Fernando Henrique Cardoso, Brasil, y es el gobierno que había aplicado todas las políticas neoliberales. De haber ganado ellos, se hubiera abierto otro tipo de situación en América Latina.
Así que Dilma tranquilamente pudo haber dicho en portugués, hay que profundizar este modelo o volver a los 90.
Sí, de hecho eso decían, ¿no? Esa era la, digamos, en otras palabras, pero una polarización entre la gestión y las cosas conseguidas en estos años o el retroceso a los años 90. De todas maneras, digamos, entonces uno dice, bueno, fenómeno, habiendo ganado Dilma, por más que haya ganado por tan poquito, el 51% sacó, o sea, una cosa muy ajustada, por más que haya ganado por tan poquito, eso garantiza por lo menos, una cierta continuidad de los equilibrios a nivel continental que venía habiendo hasta ahora. Lo cual no, tampoco es necesariamente una gran noticia para el pueblo brasileño, ni necesariamente para el pueblo argentino. O sea, por ejemplo, hay muchísimos movimientos sociales en Brasil, en particular el movimiento Sin Tierra, que es enorme, del campesinado sin tierra brasileño, que plantea que, bueno, todas las promesas con las que el PT llegó al gobierno, hace 12 años que gobierna el PT, las grandes transformaciones estructurales nunca se hicieron, empezando por la reforma agraria, que es su principal reclamo. Pero bueno, ahora se está hablando también de una reforma política que la propia Dilma dice que va a plantear, porque surgió también el año pasado, hubo movilizaciones muy grandes, a partir de algunos reclamos que tenían que ver con el transporte. Empezaron con el transporte en las ciudades, ¿se acuerdan? Y hubo grandes movilizaciones. Que,
y este año también en la época del Mundial.
Este año en la época del Mundial. Pero estas otras anteriores fueron de mayor peso y sobre todo mostraron una distancia muy grande entre sectores urbanos con las representaciones políticas. El sistema político brasileño es muy, muy rígido. Hay gran cantidad de empresarios directos. Hay, por ejemplo, el bloque de los agronegocios, ¿no? El bloque del empresariado sojero es enorme en la Cámara de Diputados. Hay una representación política muy hostil, muy empresarial y muy ajena. Entonces, bueno, de ahí había salido esta propuesta de reformar la política, pero que Dilma en su momento no quiso avanzar. Bueno, ahora plantea que sí va a avanzar. Pero bueno, en conclusión, digamos, lo que hay es una suerte de continuidad de lo que hubo hasta ahora. Y uno piensa, digamos, por un triunfo tan ajustado, es muy difícil que eso abra una situación de profundización, si se quiere, o de avanzar hacia estas reformas estructurales. Cuando es tan ajustado el triunfo, es más probable que haya algún tipo de
concesión.
De concesión o de negociación. Además hay que tener en cuenta que el PT no gobierna solo, gobierna en una alianza de partidos, porque tampoco es el partido más importante, si se quiere, con más presencia federal. Eso es una cosa extraña en Brasil. No, vos podés llegar al gobierno, a la presidencia, pero no necesariamente eso significa que controles las cámaras de diputados y senadores, ni mucho menos los estados federales. Entonces, bueno, digamos, hay una tendencia que es de continuidad, pero
el Congreso está más peleado.
Claro, no sea, y es todo tiempo negociación para lograr las cosas. Entonces es muy difícil que sea esas reformas estructurales pospuestas ahora se lleven adelante. Es muy difícil de probar. Siempre la política deja lugar para la incertidumbre, pero no es bastante difícil, bastante poco probable. Algo parecido pasó en Uruguay, ¿no? Con el triunfo del Frente Amplio, pero con, digamos, un regreso de Tabaré al gobierno, a la presidencia, si gana la segunda vuelta, ¿no? Que un poco se descuenta por los resultados que sacó, pero de todas maneras sería el ala más conservadora de un Frente Amplio en sí, más alineado con Brasil y con Argentina que con este otro bloque de gobiernos latinoamericanos más radicalizados.
No, esta pregunta quizás es una pavada, pero a ver, no todo es tan sencillo y simple en la vida, pero en Bolivia ganó Evo Morales. En Uruguay, damos por descontado, a menos que pase algo inexplicable, gana también el Frente Amplio, el oficialismo, con otro candidato que no era el que estaba gobernando, no era el Pepe, ganó. En Brasil ganó el oficialismo también. ¿Qué va a pasar acá el año que viene? La pregunta es si es regla de tres. ¿Va a pasar lo mismo acá? No.
Regla de tres no es. Pero yo creo que a la hora de ponerse a recibir los resultados y las noticias, hubo algunos que se pusieron más contentos que otros. O sea, si hubiera ganado adhesiones, por ejemplo, para Macri, para el PRO, hubiera sido un espaldarazo muy importante. Es decir, se cierra una etapa de estos gobiernos llamados populistas. Y una derecha más moderna puede llegar al gobierno, igual que si hubiera ganado en su momento Capriles en Venezuela. Bueno, eso hubiera sido un espaldarazo. Que haya ganado Dilma no es una buena noticia para el macrismo. En el caso, yo creo que para el que es una mejor noticia de todos es para Scioli, porque Scioli un poco quiere hacer una operación parecida, en el sentido de mostrarse como una continuidad, por lo menos hasta ahora.
Se fue a sacar una foto con Tabaré Vázquez, Scioli. ¿Querrá ser el Tabaré Vázquez?
El Tabaré
argentino. Un poco rebuscado, pero...
Sí. No, y él busca eso, digamos. Él tiene el desafío de este eslogan, de la continuidad con cambio, ¿no? Que es un eslogan que dice mucho, porque por un lado es continuidad. Entonces se va a sacar todas las fotos, va a apoyar a la gestión argentina contra los fondos buitre, va a apoyar a Kicillof, incluso va a hablar bien de la Cámpora, de lo que tenga que hacer para mostrarse siempre como que él es la continuidad. Uno de los peligros que él tiene es que parecía que aparezca otro candidato al interior del Frente para la Victoria que sea el verdadero candidato de la continuidad y él una suerte de infiltrado o algo por el... Bueno, si él logra desactivar ese peligro, por así decir, por izquierda o por, no, por el lado del kirchnerismo, entonces va a estar bien parado para las elecciones, pero tampoco le alcanza porque él no puede ser el candidato, no, el heredero de Cristina. Eso ni él nunca se ubicó en ese lugar, ni nadie lo ubica socialmente en ese lugar. Y además, siendo el heredero de Cristina, no ganás las elecciones porque el kirchnerismo tiene un apoyo duro de alrededor de un tercio del electorado, pero para ganar hay que tener el 50%, siempre que haya un balotaje, ¿no? Que es lo más probable. Entonces el desafío para Scioli es cómo lograr una mayoría, cómo avanzar hacia una mayoría. Ahí entra esto de los cambios, ¿no? La continuidad está bien para tratar de garantizarse el apoyo del electorado kirchnerista, pero después los cambios. Y bueno, y ahí aparece, qué sé yo, ir al coloquio de idea, ¿no? A sentarse con todos los empresarios, mientras Kicillof dice que ahí no hay ni una idea que pueda aportar, que lo único que les importa a los empresarios son ellos mismos. Scioli toma la actitud. Va y habla con todos los empresarios y les dice lo que defiende al gobierno, si se quiere, pero va y habla. Entonces se muestra como algo
dialoguista.
Como algo dialoguista, abierto, diferente, o permanentemente los guiños hacia Clarín o hacia otros sectores. Bueno, y esa es la estrategia de él, o sea, mostrarse como una tendencia al interior del oficialismo, pero más conservador, un cambio relativamente moderado de la situación. Entonces yo creo que, bueno, las noticias de Brasil y de Uruguay a él le... Ahora lo habrá sentido como que, bueno, está en la ola del momento. Después habrá que ver qué pasa, ¿no?
Le sacaron una sonrisa a Scioli.
Sí.
Y hay que sacarle una sonrisa a Scioli. Sí. Vos, sea, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por haber venido.